primero en intervenir va a ser el profesor Javier García Giver. Él es doctor en Filología, es catedrático de enseñanza secundaria, profesor asociado de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia y tiene numerosas publicaciones en La Época, en El Tiempo del Quijote. Voy a destacar tan solo alguna de ellas. Tiene Cervantes y la Melancolía, que supongo que nos desglosará el libro. Cervantes y la Melancolía, la imaginación amorosa en la poesía del siglo de oro, Baltasar Gracián y el ficcionalismo barroco, la Humanitas Hispana, sobre el humanismo literario en el siglo de oro. Le doy la palabra a él. Como hemos convenido, tendrá aproximadamente unos 15 minutos para presentar su planteamiento y luego el resto de ponentes. Javier, tienes la palabra.
Muchas gracias a todos por la invitación. Esto está en on, creo, ¿se oye?
No.
Ahora, sí. Bueno, pues hombre, no voy a hacer eso que tú has dicho porque sería demasiado, solamente unos apuntes y luego en todo caso pues en el diálogo se pueden comentar estas cosas u otras. La mesa es sobre dos temas y yo quería apuntar algo también sobre el otro tema, que es el amor en Cervantes. Pero empezaremos con el asunto de la melancolía, ¿no? Cervantes en sus prólogos siempre es muy interesante, los prólogos de sus novelas, y establece una intimidad con el lector muy especial siempre, y siempre entre burlas y veras va contando cosas de su propia vida, de su estado de ánimo. En el prólogo de la primera parte del Quijote, de 1605, pues Cervantes afirma estar preocupado a la hora de sacar este libro porque hace ya 20 años que no escribe nada. Es un hombre ya mayor para la época, casi sesentón, no tiene erudición universitaria, y entonces se presenta a sí mismo, en ese prólogo, suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría. Creo yo que aquí Cervantes está haciendo un homenaje literario al autor de una obra que le admiraba muchísimo. Sobre ella dice el libro, en mi opinión, divino, si incluyera más lo humano, que es La Celestina. Fernando de Rojas, el autor, por lo menos de parte de La Celestina, cuando el corpus prologal pues habla, presenta la obra, se presenta en una actitud creadora y cito: asaz veces retraído en mi cámara, acostado sobre mi propia mano, echando mis sentidos por ventores y mi juicio a volar. El mismo gesto o parecido que el que señala Cervantes. Pero al margen de este homenaje literario, Cervantes estaba consignando explícitamente en este momento la postura de la mano en la mejilla y la mirada perdida, que es el universal rasgo iconográfico de la melancolía y que había popularizado un siglo antes en un célebre grabado, Alberto Duero, en el año 1517, El ángel de la melancolía, que se presentaba de esta manera, ¿no? Y que se multiplicará esa imagen en las esculturas, los grabados, las pinturas de la época, y que Cervantes también llevará a sus personajes desde el principio, desde la Galatea hasta el Persiles, en esa tesitura, en ese gesto, en esa postura. Cervantes se define a sí mismo desde ese instante como un melancólico, con las implicaciones y sobreentendidos que eso tenía en la época, donde pues estaba todavía en boga una teoría médica, que era la teoría de los humores, de los cuatro humores, que dominaba la medicina desde los orígenes, desde Hipócrates, luego Galeno, hasta ese mismo momento. Se distinguían en el cuerpo humano cuatro líquidos vitales, humores, ¿no? Que funcionaban los cuatro, pero con un predominio en cada persona de uno de ellos. Y eso es lo que pues llevaba a los cuatro temperamentos básicos: la sangre, el sanguíneo, la flema, el flemático, la bilis amarilla, el colérico, la bilis negra, el melancólico. Mientras funcionaran con cierta armonía, había salud cuerpo humano. Cuando se desajustaban, pues venían las enfermedades, venían los problemas, ¿no? Durante toda la Edad Media, el temperamento melancólico fue considerado el peor de los cuatro. Eran seres huraños, solitarios, poco, en fin, se podía confiar poco en ellos, misántropos, raros, ¿no? Pero llega un momento en el Renacimiento italiano, donde hay un autor, un célebre filósofo, de la Academia Florentina Marsilio Ficino, que en el año 1489 saca un libro que se llama De Vita Triplici, donde, rescatando un texto perdido, un fragmento perdido de Aristóteles, considera a los melancólicos como los temperamentos o el temperamento que es más afín a la genialidad, genialidad artística, a la genialidad literaria, a la inteligencia, sin perdonar esos elementos negativos que tenía, ¿no? Es decir, esos elementos de angustia interior, de sombras en el carácter, de soledad, etc. Pero es una rehabilitación en toda regla de la melancolía humanista y renacentista, ¿no? A partir de ese momento. Entonces Cervantes se nos presenta como un creador melancólico con ese horizonte que ya tenía la melancolía, aunque es verdad que en el siglo XVII la melancolía había pasado a popularizarse, ya no tenía ese sentido, digamos, tan elitista, ¿no?, que había configurado Marsilio Ficino, y había pasado a encarnar de alguna manera el propio siglo XVII, que es un siglo, como comentaremos ahora brevemente, pues muy crítico. Hay un libro en Inglaterra, del año 1621, que es Anatomy of Melancholy, de Robert Barton, que define muy bien, un libro muy conocido, ¿no?, define muy bien ese siglo XVII como un siglo de la melancolía, ¿no? Pero bueno, además, al final de ese prólogo que comentamos, del prólogo del Quijote, donde Cervantes se presenta como melancólico, él afirma que los efectos que él desea que tenga ese libro, pues es que el melancólico, el primero de ellos es que el melancólico se mueva a risa, ¿no? Es decir, que es una finalidad que él considera primordial en su libro. Algo que no es casual, dentro de 9 años, al cabo de 9 años, repetirá lo mismo en otra obra, en El viaje del Parnaso, que es una obra poética de Cervantes, y dirá: yo he dado a Don Quijote pasatiempo, al pecho melancólico y mohino, en cualquier sazón, en todo tiempo. Es decir, desde este punto de vista, el Quijote se podría considerar como una obra escrita desde la melancolía y hacia la melancolía, o por un melancólico y hacia un posible lector melancólico. Pero además es que Cervantes diseña su personaje, su protagonista, Don Quijote, como un personaje que muere precisamente de ese mal, ¿no?, del mal de la melancolía. Sancho, cuando está en el lecho de muerte de Don Quijote, se acerca, trata de animarle y le dice que no se deje morir, comillas, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Porque efectivamente el médico que le ha tratado en sus últimas horas, pues sale de la habitación diciendo que melancolías y desabrimientos le acababan, ¿no? Es un diagnóstico médico que Don Quijote pues sufre, digamos, ese diagnóstico que va a acabar con él. Pero hay otros personajes en el Quijote que también mueren de melancolía, no es el único Don Quijote. Anselmo, el protagonista del Curioso Impertinente, que es una novela intercalada, o Crisóstomo, el pastor Crisóstomo, mueren de melancolía, y en otros las obras de Cervantes, pues también hay personajes que mueren de ese mal. Cervantes debía tener de primera mano conocimientos médicos, en fin, importantes, ¿no? Su padre era lo que entonces se denominaba cirujano, que no es cirujano de hoy, es tan prestigiosa, ¿no?, la especialidad, sino que era una especie como de practicante, ¿no? Era un médico sin título universitario, pero evidentemente, pues todo esto de la doctrina humoral y tal lo conocía perfectamente. Y él, que se declaraba aficionado a leer hasta los papeles rotos de las calles, pues evidentemente también había leído seguro el libro de Huarte de San Juan, que era un médico muy conocido de la época, del año 1575, una obra que se llama El examen de ingenios para las ciencias. En esa obra, Huarte de San Juan especula sobre la posibilidad de que haya cambios de disposiciones temperamentales a lo largo de la vida de un individuo, y entre ellos menciona el que yo creo que Cervantes tiene en la cabeza cuando diseña Don Quijote, que es el colérico que pasa a melancólico, ¿no? El colérico, todos sabemos que Don Quijote, pues, se le lleva a la contraria en cuestiones de caballería, pues se puede poner un poco colérico, ¿no? El colérico que, como consecuencia, dice Huarte de San Juan, de un recalentamiento de la imaginativa, se convierte en un colérico combusto, y luego a partir de ese momento, sí, empieza a acumular reveses, y desgracias y frustraciones, puede acabar en melancólico. Entonces eso es más o menos lo que le va a ocurrir a Don Quijote, ¿no? Que en fin, la imaginación le ha recalentado el cerebro al leer tantas novelas de caballerías y ha entrado en una especie de colérico combusto, que es lo que decía Cuarto de San Juan, y luego pues en toda la segunda parte de su periplo, pues con tantas reveses, humillaciones, al final hasta una piedra de cerdos le pasan por encima cuando él está llegando ya a su aldea derrotado, la pérdida en la, en fin, la duda de su misión, todo eso va haciendo que se convierta en un melancólico y que al final pues muera de esa enfermedad. En último término, esta melancolía letal de Don Quijote responde a la noción, una noción muy barroca, que es la noción de desengaño, ¿no? El desengaño es un concepto clave en todo el siglo XVII, en España especialmente. Casi se puede decir que todas las obras maestras de la literatura española giran en torno al desengaño, es un tema fundamental: el Criticón de Gracián, la Dorotea de Lope de Vega, los sueños de Quevedo, hasta el Polifemo de Góngora, la vida y sueño de Calderón, todos son obras que giran en torno al desengaño y tienen esa melancolía, ¿no? Es una melancolía muy, muy, muy propia de la época, ¿no? La crisis del siglo XVII pues, generaba esto, ¿no? El siglo XVII es el paso del mundo antiguo al mundo moderno, ¿no? Se acaban el mundo perfectamente organizado y comienza un mundo, el mundo de la renovación filosófica con Descartes, de la renovación científica con Bacon, un mundo moderno. Eso evidentemente genera una melancolía, ¿no? Una crisis en los espíritus que todavía lo nuevo igual no lo ven o no lo aceptan. Lo antiguo ven que está caduco. En España esa melancolía, ese desengaño se hace todavía mayor por la decadencia política. España en ese momento empieza a ser una segunda potencia, una potencia imperial, y bueno, pues es un momento en donde la melancolía está bastante unida a ese concepto de desengaño. Pero la melancolía del desengaño que representa Don Quijote no es exactamente la melancolía de Cervantes, ¿no? Que es la que, bueno, pues de la que estamos hablando. En el fondo, el Quijote se puede entender como una genial sublimación, en cierto sentido también terapéutica, ¿no? De las ilusiones y desengaños de Cervantes como escritor, como soldado, como español, ¿no? A todo había llegado en la vida demasiado tarde, nada se le reconoció a su debido momento por circunstancias, ¿no? Biográficas, y como español soldado del imperio que era, pues también había empezado, pues había visto que eso pues a él no le había conducido a nada y quizá a España tampoco le conducía, ¿no? Lo cierto es que Cervantes yo creo que trascendió la melancolía individual de su melancolía individual y lo histórico de la melancolía barroca para ofrecernos una dimensión que ya es universal de la intemporal, se puede decir, de la melancolía, una melancolía que podemos considerar moderna, ¿no? Así lo vieron los románticos, que son los primeros, muy melancólicos también ellos, ¿no? Son los primeros que consideraron al Quijote como una obra profunda, una obra que ellos tomaron como bandera, ¿no? por tantas cosas, y yo creo que todas las interpretaciones modernas ya de la melancolía pues cuadran en lo que es el periplo de Don Quijote o lo que Cervantes quiso hacer en el Quijote. Por mencionar solamente dos, la de Romano Guardini, que es un autor que tiene un libro muy bonito sobre la melancolía, que él cifraba en la inminencia del espíritu, pero nunca la consecución del espíritu, el estar siempre a punto de llegar al espíritu, pero nunca poder compenetrarse con él. O la de Freud, que hace referencia al discurso de la pérdida, ¿no? La cantidad de cosas que se pierden y la melancolía que eso genera, ¿no? Don Quijote, desde luego, pues bueno, siempre está al alcance de Dulcinea, nunca llega a Dulcinea, ha perdido la dama, ha perdido la honra al ser vencido, ha perdido la posibilidad de volver a salir al fin de aventuras, al final de la obra, y entonces, pues, en fin, esos discursos de la pérdida, ese discurso de la inminencia del espíritu nunca conseguida, pues lo refleja también perfectamente. Y sobre todo, la melancolía que todos consideramos paradigmática, en cualquier caso, que es la que representa el Quijote, porque el Quijote es una dinámica permanente de la lucha entre el deseo y la realidad, o las ilusiones y la realidad. El Quijote sale con sus ilusiones y la realidad crudamente se las va machacando una a una, ¿no? Eso, al margen de que en cada caso sea una decepción, en el fondo la mecánica es casi universal, ¿no? Por eso yo creo que el Quijote ha sido entendido por todas las personas de todos los tiempos y de todas las épocas, porque todos tenemos la experiencia, ¿no? La experiencia de cómo la realidad va machacando, va quebrando las ilusiones con las que uno sale al mundo, ¿no? Pero Cervantes expresa esa melancolía, y eso es clave, ¿no? Mediante el recurso de la ironía, ¿no? De una ironía que es insondable, que no se sabe dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Es aquello que decía Ortega y Gasset, se burla Cervantes, ¿de qué se burla? ¿No? Nunca sabemos hasta hasta qué punto pues hay burla y hasta dónde llega. Gracias a eso, su mirada melancólica se encuentra tan cercana y vinculada a la pérdida como capaz de tratar esa pérdida dolorosa, con lucidez y hasta con humor. Y ahí está, yo creo, el punto singular y genial de Cervantes, ¿no? Esa sabiduría que se fundamenta en el perfecto equilibrio entre la piedad y la ironía, entre la visión próxima y cordial de las cosas, y la visión distanciada y cerebral de las mismas, ¿no? Don Quijote, pues es admirable, pero también censurable, ¿no? Es un noble, su actitud y tal, pero también es ridículo. Es decir, tiene esos dos elementos, según como lo miremos, ¿no? Y Cervantes lo mira de las dos maneras, ¿no? Hay una obra que están haciendo en Madrid, que es la Numancia, una obra de teatro de Cervantes, magnífica, y siempre ha causado asombro porque está representando la gesta de los numantinos frente a los romanos, ¿no? Los numantinos se inmolan en masa, se suicidan y, bueno, pues los romanos cuando entran se encuentran con los cadáveres, ¿no? Es decir, Cervantes en esa obra no mantiene, que entiende perfectamente las dos posturas, ¿no? O no entiende ninguna del todo, ¿no? Es decir, la postura, digamos, del invasor, que al fin y al cabo pues es un imperio, ¿vale? Porque tiene que invadir, pero sin embargo prometiendo a los numantinos que no los esclavizará, que no los humillará, etc. Pero los numantinos que prefieren esa salida, digamos, gloriosa, ¿no? Esa salida patriótica, que es la de la inmolación colectiva, ¿no? Y entonces Cervantes ve las dos cosas, ¿no? Eso le pasa en todo. Yo creo que ahí está el gran equilibrio, precisamente, ¿no? La sabiduría cervantina. En los problemas como la expulsión de los moriscos, que es un problema que él tuvo que vivir en primer lugar, en el año 1609 se expulsa los moriscos de España, se expulsan. Él mantiene ahí, abraza, digamos, intelectualmente la medida, porque considera que era inevitable, ¿no? Pero, sin embargo, abraza físicamente en el Quijote, mediante Sancho, a Ricote, que es un morisco que vuelve clandestinamente y que es un vecino del pueblo de Sancho. Sancho lo abraza, habla con él, etc. Es decir, no lo denuncia, por supuesto, sino que lo coge, ¿no? Es decir, que esos dos elementos están ahí, ¿no? Por un lado, un abrazo intelectual, por otro lado, un abrazo cordial. Se entienden ambos abrazos y ambos abrazos tienen cabida, ¿no? Y yo creo que quizá el cáliz último de la melancolía de Cervantes es ese, ¿no? Que siempre hay una escisión entre la cabeza, ¿no? Y el corazón en todos nosotros, y eso está generando esa melancolía cervantina. Y luego yo quería pasar ahora a el otro tema, el otro asunto, ¿no? Porque muy brevemente, estoy pasando ya. Bueno, cuando leí el tema de la mesa, pues amor, el amor y la melancolía. Entonces yo pensé, lo primero que me vino a la mente fue, ¿cuál es el amor realmente, el amor más profundo de Cervantes? ¿A qué ama más Cervantes? Y yo creo que es el amor a la libertad. Creo que no hay escritor que se le puede igualar en este sentido, ¿no? Hablar de Shakespeare, pues es, decía Ben Jonson, ¿no? Un dramaturgo rival, que era una open and free nature, ¿no? Una naturaleza abierta y libre. Nadie ha sido tan libre, tan abierto, en fin, totalmente incondicionado por las cosas como Shakespeare. Pero Shakespeare nunca, quizá porque no la perdió, Cervantes la perdió varias veces, nunca sintió la libertad, la pérdida de libertad de esa manera, nunca dijo cosas tan bonitas como Cervantes dijo sobre ella, ¿no? Ni la valoró tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo, como ya, en fin, me quedo aquí, ¿no? Pero, sin embargo, luego, si en el diálogo tal, pues me gustaría comentar algo de esto, porque realmente a mí me emociona, ¿no? Ese amor, ¿no? La libertad exterior, la libertad interior, ¿no? Libre de la libertad.
Gracias, Javier.
Gracias a vosotros.